Son las 8, las 7 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Corral y seguimos con la linterna de Expósito encendida en este jueves 23 de julio.
Hola, soy Carlota. Acabo de llegar a Alicante porque voy a pasar unos días de vacaciones con mis amigas. Hemos decidido alquilar un apartamento con piscina para no tener la necesidad de salir a la calle, porque aún la situación del coronavirus nos preocupa. Que sepas que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues la idea es buena, eso de alquilar un apartamento con piscina para no salir, pero cuidado con determinadas cosas. El ocio nocturno, responsabilidad. No salgamos por ahí sin mascarilla ni incumplamos las normas que nos han pedido que tenemos que seguir. Así que, como decimos siempre, cabeza. Hace unos días te decía que tenía la sensación de que ahora esperamos la cifra de nuevos contagios como a finales de marzo o abril esperábamos la de fallecidos. Hay cierta tensión, ¿verdad? En eso estamos. Hoy, a eso de las 5 de la tarde, Sanidad ha comunicado 971 nuevos casos. Son 241 más que ayer y se trata de la cifra más alta desde el fin del estado de alarma. Hay otro dato que describe la situación que estamos viviendo. Tenemos al menos 281 brotes activos con más de 3.200 positivos asociados. Te voy a hacer un resumen por comunidades autónomas para que sepas cómo estamos. Aragón se dispara hasta los 415 contagios en el día de hoy. Aquí tenemos brotes vinculados a los temporeros que recogen la fruta y al ocio nocturno y la vida social de los jóvenes. La situación está lejos de quedar controlada y el gobierno autonómico ha anunciado que las comarcas de Bajo Cinca, Bajo Aragón-Caspe, Monegros y Comarca Central pasan a fase 2, tal y como la definió el Ministerio en su momento. Aquí no se va a flexibilizar nada. Se incluye, por cierto, Zaragoza capital, que preocupaba mucho. ¿Qué significa esto? Pues que va a haber restricciones en el ocio nocturno, las reuniones sociales, familiares, se limitan hasta las 15 personas y, sobre todo, se prohíben los botellones, que ahí es donde venía parte del problema en Zaragoza capital, por ejemplo. De hecho, el ayuntamiento había puesto en marcha una campaña para concienciar a los chavales que no había que hacer eso. En Cataluña, el Ministerio de Sanidad ha confirmado 182 casos. Pero la Generalitat, por su parte, ha comunicado hoy 1.949. Son 1.200 más que ayer. ¿Qué ocurre? Que lo que el gobierno catalán notifica son casos en los que se incluyen PCRs y test serológicos, es decir, que no hay fecha de diagnóstico. O sea, no son de las últimas 24 horas, pueden ser de ayer, de antes de ayer o de hace 3 días. Eso sí, hay un dato preocupante, fíjate. El secretario general de Salud Pública del gobierno catalán reconoce que la situación es crítica y pone un ejemplo. Si ahora mismo comparamos el pico de contagios con la situación de finales de febrero, principios de marzo, es muy similar. ¿Cuál es la única diferencia? Pues al parecer que ahora sí se están haciendo muchos más PCRs. En Murcia, lo más preocupante es la localidad de Totana. El aumento de contagios ha hecho que retroceda la fase 1. En las últimas horas se han confirmado 55 contagios vinculados al ocio nocturno. Otra vez el ocio nocturno. Así que lo que ha hecho la Consejería de Sanidad ha sido actuar. Les llevan a fase 1, se prohíbe la entrada y salida del municipio de unas 30.000 personas. Se van a cerrar centros de día, a las residencias evidentemente no se van a poder hacer visitas como hasta ahora. Los centros de salud que no se dediquen a la pandemia también van a permanecer cerrados y solo se podrá salir de casa si es imprescindible. Vamos ahora a Galicia. ¿Qué pasa en Galicia? Por un lado tienen controlado el brote de Amariña, en Lugo. De hecho, Burela ya ha abierto, lo que quiere decir que se han hecho las cosas bien. La novedad del día es que Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que todos los viajeros que lleguen a Galicia desde zonas en las que exista una incidencia epidemiológica alta, es decir, desde donde haya muchos casos, deberán notificar con carácter obligatorio sus datos de contacto. Los viajeros tendrán entonces un plazo de 24 horas para aportar esa información, de la que podrán dar cuenta a través de un formulario electrónico en una página web. Los alojamientos turísticos y las compañías de transportes deberán informar de este requisito. El objetivo, según el presidente de la Xunta, es facilitar un diagnóstico precoz, porque dice que ahí está la clave. Y por último, nos queda Madrid. Poco a poco van subiendo los contagios. La Comunidad de Madrid ha pasado de 70 contagios diarios a 102. Los últimos son los que ha notificado el Club de Fútbol Fuenlabrada, 4 nuevos casos y un quinto inconcluyente que presenta síntomas. Esto quiere decir que ya son 15 los contagios en el equipo madrileño. De momento, el gobierno autonómico no va a ampliar el uso obligatorio de mascarilla, aunque no lo descarta si la situación lo requiere. Y como es habitual en todo el país, los repuntes se centran especialmente en los jóvenes. Además, el Departamento de Sanidad madrileño ha cifrado en 43 los casos que han entrado por el aeropuerto de Barajas. Y por eso le ha pedido al gobierno más pruebas PCRs para los viajeros que lleguen de países dianas. Ojo con el aeropuerto de Barajas porque es cierto que parece ser que no hay ningún control. Tú entras, sales y allí no controla nadie. ¿Qué dicen a todo esto desde Sanidad? ¿Qué dicen de este panorama? Pues hay preocupación, es evidente. Y no solo por el incremento de las cifras, no porque haya más contagios, sino por el aumento en la edad media de los afectados. Siguen siendo más jóvenes los que contraen esta enfermedad, pero ahora la edad va en aumento. Escucha a María Jesús Sierra.
En estas últimas semanas ya estamos comenzando a observar una cierta tendencia ascendente en grupos de mayor edad, ¿no? De edad más avanzada. Y esto nos preocupa porque el factor que más se asocia a la gravedad en este virus es la edad.
A ver, los contagios siguen vinculados al ocio nocturno. Lo que hay que tener muy en cuenta y muy claro es que estos positivos que se contagian en un bar, en un pub, en una terraza, en una discoteca, pues se pueden transmitir a cualquier persona con la que estos tengan contacto. Es decir, que hay que cuidar de uno para cuidar a los demás y sobre todo para cuidar a nuestros mayores. Sierra dice que las medidas que se están tomando son las correctas y hace un llamamiento para controlar los 281 brotes que hay ahora mismo en activo. De momento no se observa estrés asistencial, es decir, los hospitales no están saturados, pero reconoce que podríamos haber llegado ya a la tan temida segunda oleada del virus.
Pues puede que se haya una segunda oleada, eso es lo de menos. Lo demás es seguir lo que está pasando, ver dónde hay que tomar medidas, tomarlas de forma precoz y, bueno, ser muy conscientes de que claramente, lo que he dicho antes, en 2 semanas hemos triplicado la incidencia acumulada. Obviamente estamos ascendiendo en una curva.
Lo dicho, sobre todo, responsabilidad individual. Está muy bien lo que nos digas de sanidad, está muy bien lo que nuestros políticos recomienden, lo que dicten. Pero para proteger a los demás, primero tenemos que protegernos nosotros.
Expósito, la linterna.
Resumimos ahora con Álvaro García las noticias de este jueves 23 de julio. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás en esta tarde?
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Yo bien, tú espero que también. El bloque socialista del gobierno contradice a Pablo Iglesias y pide incluir a todos en las negociaciones de los presupuestos generales del Estado.
Pedro Sánchez pide unión de todos en un mismo proyecto de país y Margarita Robles, la ministra de Defensa, asegura que no hay que descalificar a ningún partido. Contradicen al vicepresidente segundo que rechazó aprobar con Ciudadanos y PP las cuentas públicas. Los populares no se cierran a negociar con el gobierno, aunque le exigen que antes se aclaren.
La Eurocámara no aprobará el presupuesto de la Unión Europea para los próximos 7 años si no se revierten los recortes.
Recortes en investigación, en Erasmus o migración y control de fronteras. Además, pide un calendario preciso sobre la introducción de nuevos impuestos comunitarios. El líder del Partido Popular Europeo ha asegurado que Europa no es un cajero para los presupuestos nacionales. Nos lo ha explicado nuestro corresponsal José Luis Concejero. Simplemente esto es un toque de atención del Parlamento Europeo diciendo, que estamos aquí, que contéis con nosotros.
El Tribunal Supremo revoca la semilibertad de Carme Forcadell y abre la puerta a que todos los presos independentistas vuelvan a la cárcel.
El alto tribunal advierte que su sentencia no puede ser reinterpretada, de lo contrario la Generalitat incurriría en un fraude de ley. Deniega el régimen flexible a la expresidenta del Parlamento catalán porque no ve conexión entre el programa de tratamiento aprobado y el delito cometido.
La Fiscalía pide entre 8 y 41 años de prisión para los procesados por los atentados de 2017 en Cataluña.
Los atentados de la Ramblas. La pena más alta, 41 años, sería para el único superviviente de la explosión de Alcanar. 36 años para el hermano de uno de los terroristas muertos y 8 para un colaborador. Ninguno participó de forma directa a los atentados.
Un juzgado de Figueras, Girona, investiga a 196 personas por el bloqueo de la frontera convocado por Tsunami Democratic.
Podrían enfrentarse a presuntos delitos de desórdenes y daños por cortar la frontera con Francia en la AP7. Los hechos se produjeron entre el 11 y el 12 de noviembre del año pasado, durante las protestas tras la publicación de la sentencia del Procés. Yo no sé cuánta gente estuvo bloqueando carreteras en ese periodo de tiempo, pero si han empezado por estos de Figueras, todavía quedan muchos.
Más que 196.
Claro, claro, tú estabas allí, tú los viste.
Rubén, el Tribunal Supremo rebaja la condena a los 14 ultras de Blanquerna con hasta 2 años y 9 meses de cárcel.
Hace un año el Tribunal Constitucional les impuso la pena de hasta 4 años de cárcel y pidió al Supremo que dictara por unanimidad una nueva sentencia. El ataque tuvo lugar durante la celebración de la Diada de Cataluña de 2013.
Un hombre detenido en Tarrasa, Barcelona, por realizar apología yihadista a través de las redes sociales.
La investigación empezó hace un año cuando los agentes detectaron que el detenido usaba las redes para publicar material audiovisual a favor de la lucha armada. También difundían publicaciones de carácter antisemita.
Detienen al responsable de una residencia en Las Rozas, Madrid, y a una médica por drogar a los ancianos.
Esta historia es tremenda. El objetivo de estos dos era robarles. Presuntamente les habrían estafado 270.000 euros. La investigación se inició tras la denuncia de un individuo porque se sospechaba que el personal de la residencia estaba sacando dinero de la cuenta de su familiar. En ese momento estaba hospitalizado. Insisto, ¿cómo se puede aprovechar uno de los más débiles?
Miles de personas salen a la calle para protestar por los 1.600 despidos de Airbus en toda España.
Los trabajadores piden trabajar 4 días a la semana y repartir tareas para evitar los despidos. La concentración de Sevilla se ha suspendido al conocerse el positivo de una persona que iba a participar en la manifestación.
La Guardia Civil ha detenido al patrón de un barco que cruzaba el estrecho con 3 migrantes.
Proceden de Marruecos y habrían pagado para llegar a la península. El detenido tiene 38 años y nacionalidad española. Será puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros. Y nos falta un apunte más, Álvaro, en deportes.
Sí, te cuento que hay 5 nuevos positivos en el Fuenlabrada en Coruña, 4 jugadores y un miembro del staff técnico. Eso sí, uno de los jugadores ha dado resultado no concluyente, aunque presenta síntomas. Ya son 15 los contagiados, como tú has mencionado hace unos minutos, Rubén. Y además, en juego ahora mismo, playoff de ascenso a segunda división. Barça B, Badajoz 0, Atlético Baleares 0, Cornellà 0. Y en menos de 2 horas se juega el Castellón, Peña Deportiva y Cultural Leonesa Sabadell. Los 2 ganadores, los 4 ganadores, jugarán las 2 finales el domingo.
Gracias, Álvaro. Ahora Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes seguiremos con el sol como protagonista, aunque las nubes podrán acumularse en el Pirineo catalán y descargar tormentas fuertes al final de la jornada. Las temperaturas siguen en aumento, principalmente en el centro y sur peninsular, donde podrán incluso superarse los 43 grados. En cuanto al viento, habrá rachas de viento fuertes en las Islas Canarias y también en el litoral gallego.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Te tenemos que contar una cosita más. Ya ha finalizado la campaña de excavaciones en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. En el yacimiento de Grandolina, en Burgos, han encontrado varias herramientas. Un hallazgo que evidencia por primera vez la presencia humana en Atapuerca. COPE Burgos, Sergio Corral.
2 utensilios de cuarcita, una lasca y un canto tallado hallados en el yacimiento de Grandolina constatan la ocupación humana ininterrumpida en Atapuerca a lo largo de 1.400.000 años. Este hallazgo, aseguran los codirectores, hace de esta campaña, que ha estado limitada en el tiempo por el COVID-19, una campaña clave para la comprensión de la secuencia de ocupación humana del yacimiento de Grandolina, ya que ahora se puede aportar datos sobre una fase relativamente desconocida en toda Europa Occidental, como destaca el profesor Eudal Carbonell.
Podido comprobar que antes de llegar a T6, en el nivel 8, hemos encontrado presencia también humana, con lo cual podemos decir que Atapuerca tiene en los distintos paquetes geológicos ocupación humana desde hace 1.400.000 años aproximadamente hasta la actualidad.
El avance de los trabajos de esta campaña ha sido tal que el profesor Bermúdez de Castro está convencido que en no más de 2 años se podrá estar sacando fósiles humanos.
Lo siguiente en la linterna es confidencial.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
We'll be right back. Tiempo para repasar lo más relevante en materia de economía y finanzas de hoy. Pilar García de la Granja, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Aupa Burgos, viva Tapuerca.
Has visto, claro, tú eres de allí, muy cerquita.
Claro, de Lerma. Bien.
Oye, hoy comenzamos con la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, que dice estar abierta a que los ERTE se extiendan más allá de septiembre.
Sí, la ministra de Trabajo ha pedido que no haya temor a extender los expedientes de regulación temporal de empleo, los famosos ERTE relacionados con la COVID, más allá de ese 30 de septiembre en aquellos sectores que lo sigan necesitando, y ha mandado ese mensaje de tranquilidad tanto a empresas como para trabajadores. Durante su intervención en la presentación de la memoria del CES, Díaz ha dicho que no tendría sentido dejar caer el sistema tras los esfuerzos realizados.
No, si yo creo que temor no hay, lo que no saben es si es dinero, si hay dinero, ¿no?
Efectivamente, claro. Has dado en el clavo, porque no hay que olvidar que el coste de los ERTE de abril a junio fue de unos 5.500 millones de euros, a lo que hay que sumar los subsidios por desempleo, las pensiones y, por supuesto, lo que nos ingresa por parte de las empresas de cuotas a la Seguridad Social. El dinero para gastos derivados de la pandemia del coronavirus que llega de Europa, Rubén, no lo hará hasta dentro de unos meses, y la cuestión es si hay dinero suficiente para aguantar este tiempo.
Menos ingresos para el Estado, Pilar, y algunas cosas que no dejan de subir. Por ejemplo, el precio de la gasolina.
Ahí le has dado. Este verano atípico, que hacemos viajes más cortos, de cercanías, menos vacaciones largas, lo que está subiendo es el precio de la gasolina. En marzo se desplomaba el precio y desde entonces 11 semanas consecutivas que sube, como lo oyes, gasolina y diésel. El precio ha subido el 8,2% desde el mes de marzo. Es verdad que en ese momento tocaron sus mínimos. Aún así, en junio las gasolineras vendieron un 13% menos de carburante, según los datos que hoy ha presentado Repsol.
Lo que no levanta el vuelo son las reservas hoteleras.
Desplomen en junio, 95% de caída, encadenan la cuarta caída consecutiva. Este mes de julio las cosas no están yendo mucho mejor. Los hoteleros dicen que la gente se anima y luego que se asusta con los rebrotes del coronavirus. Apenas uno de cada cuatro hoteles han abierto el mes pasado. Los precios de los hoteles bajaron en junio una media del 11%. Las mayores caídas en los de lujo, en los que nos esperan a ti y a mí, un 25%.
Sí. A mí, ¿sabes lo que me gustaría ver? Me gustaría ver las cancelaciones en el mes de julio. A ver,
ya, pues lo vamos a saber dentro de nada.
Claro, tal y como va evolucionando esto. Y para terminar, Pilar, el gran anuncio de hoy de Sánchez, 140.000 millones de euros en 5 años para avanzar en la digitalización.
Lotería. Vienen a ser como los 200.000 millones de euros que, recordarás, fue la mayor movilización de recursos de la historia de España, o como las decenas de millones para los colegios o para las residencias de ancianos. En fin, 140.000 millones de los que tiene trampa. 70.000 millones se van a movilizar en los 3 primeros años. Cuando dicen movilizar es que hay alguien que pone la pasta. Todos los contribuyentes ponemos 20.000 millones, 50.000 se supone que las empresas. Yo no lo veo, pero vamos, ahí está la noticia.
Yo lo que me pierdo es con las reservas de dinero que va moviendo el gobierno.
Claro, es insólito. Mira, en la semana que viene vamos a hacer la cuenta de todos los anuncios de movilizaciones de miles de millones de euros que se han hecho en los últimos 4 meses.
Perfecto.
Sumamos.
Gracias, Pilar.
Un besito.
Un beso. Contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Francisco Javier Falo es el director general de Salud Pública de Aragón.
Pide cautela y proporcionalidad de cara a adoptar un nuevo confinamiento en Aragón.
Sabemos cómo se corta esto. Esto se corta confinándonos a todos en las casas durante 15 días o durante un mes. Pero yo creo que todos como sociedad somos conscientes que esa es una medida que tenemos que adoptar. Con mucha cautela y con proporcionalidad. Y ese es el equilibrio en el que estamos jugando en cada una de las decisiones que tomamos y en cada uno de los días que pasan.
Te recuerdo que esta misma tarde el Gobierno de Aragón ha llevado a fase 2 a 4 comarcas debido a ese aumento de contagios. Manuel Villegas es consejero de Salud de Murcia.
El Gobierno de Murcia se ha visto obligado a tomar medidas ante el aumento de contagios por coronavirus.
El aumento detectado de casos en Totana hace que el municipio tenga que volver a la fase 1 de desescalada. Se prohibirá la entrada y salida del municipio.
La entrada y salida del municipio de 30.000 personas. Además, se cierran centros de día, se van a restringir las visitas a las residencias. Vamos, que paso atrás, se vuelve a fase 1. Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, esta mañana en Herrera en COPE.
Se lamenta de la actitud que ha adoptado el Partido Socialista de cara a incluir en las ayudas a la escuela concertada y a la educación especial.
Es una pena que con esa voluntad de negociación y con esa voluntad de consenso, sin embargo, el Partido Socialista no haya ampliado la ayuda económica a la escuela concertada y a la educación especial, lo que para nosotros fue una línea infranqueable desde el primer momento y así se lo pusimos de manifiesto al Partido Socialista y al Gobierno.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
No tiene miedo a prorrogar los ERTE más allá de septiembre y asume que estamos en el trimestre más difícil.
Estamos quizás en la fase más compleja, en la más delicada. Estamos en el trimestre más difícil, el trimestre que nos va a alumbrar el destino y las normas y las pautas que hemos de diseñar colectivamente.
Y el sonido musical de hoy, Amy Winehouse.
Well, sometimes I go out buzzing and I look across the water and I think of...
Hoy, 23 de julio, Rubén, se cumple 9 años del fallecimiento de la cantante inglesa Amy Winehouse, una de las mejores voces que, por desgracia, se apagó con tan solo 27 años. Nos dejó en vida 2 exitosos álbumes de estudio, Frank y Back to Back.
Vamos a hacer una cosa, Belén, durante 30 segundos nos vamos a callar y los oyentes que cierren los ojos y que escuchen esta voz que es espectacular.
Did you have to go to jail? Put your house on offer for sale? Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a thing. I hope you'll find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping and anywhere takes the color off your hair. And now you're busy.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace casi 2 años, parte del equipo de esta linterna, con Expósito a la cabeza, estuvimos en la República del Chad, prácticamente el corazón de África. Allí pudimos ver en primera persona el horror indescriptible que causa Boko Haram. Son monstruos hechos persona. La influencia de este grupo terrorista se extiende por el Chad, República Centroafricana, parte de Mali, el norte de Nigeria. Aquella zona se ha convertido en un auténtico polvorín. Ha generado una crisis humanitaria debido a la brutalidad y al odio del terrorismo. Para que te hagas una idea de lo que viven, escucha a Valerie, una mujer con la que pudimos charlar allí.
Lo que he vivido durante mi viaje hasta aquí ha sido horrible. En el camino nos podían matar. De hecho, había madres que abandonaban, que tiraban a sus hijos recién nacidos para huir. No tenían fuerzas para llevarlos con ellas. Decían que les impedían avanzar y lo hacían para salvar sus vidas.
Cuando estuvimos allí conocimos gente increíble, misioneros, militares, cooperantes. Oh, es imposible olvidar a los amigos de la Fundación Ramón Grosso, que ayudan a los más pobres del mundo con cuestiones que a veces parecen imposible. Son muchos conscientes de que están expuestos, muy expuestos, pero su voluntad de ayudar es mucho mayor que el miedo. Sin embargo, a veces es inevitable caer en manos de estas bestias que operan en el Sahel. Para que te hagas una idea de la brutalidad y por lo que pasan, un policía chadiano nos contaba que es imposible enfrentarse a ellos. Van como drogados y al final siempre lo que buscan es sangre. El pasado 8 de junio, 5 cooperantes de Acción contra el Hambre y Acción de Rescate Internacional fueron secuestrados por Boko Haram en el noreste de Nigeria, prácticamente en la frontera con el Chad. Hoy estas 2 organizaciones han informado de que todos ellos han muerto. Los voluntarios de NGEZ son objetivos potenciales porque saben que sus secuestros y asesinatos tendrán mayor repercusión internacional, y porque su premisa, ya sabes, es atacar la educación occidental. Solo en la última década se calculan que han asesinado a casi 30.000 personas y que han obligado a ir de sus casas a más de 3 millones. A los problemas que hay en estos países, pues, el hambre, la falta de educación, problemas sanitarios, tráfico ilegal de todo tipo, desgraciadamente se le suma el yihadismo y la barbarie de Boko Haram.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos damos una vuelta por las redes sociales. Los oyentes comentan la decisión del Supremo de tumbar la semilibertad de Carme Forcadell.
Vicente cree que el caso de Forcadell sentará a un precedente y que poco a poco se irá tomando la misma dirección con el resto de presos. Carlos nos dice que ahora ha hablado el Tribunal Supremo, pero el siguiente invitado a esta fiesta será la Fiscalía. Tendrá que pronunciarse al respecto.
Esperamos tus mensajes, Adrián.
En facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna al 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Falta nada para las 8:30 y hasta aquí Manolo Lama con el deporte.
Bueno, y estamos pendientes de los nuevos positivos del Fuenlabrada, pendientes de cómo se encuentra Marc Márquez después de que le han dado el alta y ha dicho que quiere correr el domingo en Jerez, y pendiente de Cristiano Ronaldo, que hoy no te equivoques, la Juve y el bicho pueden volver a ser campeones en Italia.
¿Hoy ya?
Hoy ya.
Venga, te escuchamos
si
ahora.
Gana para adelante.
Te escuchamos
la
ahora,
Manolo. La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque hay muchísimas ganas de salir, de viajar, de encontrarse con la familia, con los amigos. En definitiva, de hacer todas esas cosas que el coronavirus no nos ha dejado hacer y que todos proyectamos ya en los próximos meses, aunque tengamos que llevar la mascarilla en la maleta.
En COPE, Pilar García Muñiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y toda la información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Qué ganas tengo de ir a la casa de la playa este año. A ver cómo nos la encontramos. Menos mal que instalamos la alarma, porque con todo esto de las ocupaciones, da tranquilidad pensar que no se nos ha metido nadie.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando quieres hacer las cosas bien,
no hay atajos.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Desde Asisa queremos garantizar tu tranquilidad. Por eso ahora con tu seguro de salud también tienes videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Desde solo 24,20 euros al mes. Y para estar aún más tranquilo, disfruta de 2 meses gratis contratando hasta el 31 de julio. Infórmate en plantranquilidadasisa.es o en el 910-1021. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Lama.
Bueno, me imagino que todo el mundo quedó conmocionado. Ahora te hablaré de los nuevos positivos del Fuenlabrada en Coruña. Digo que todo el mundo quedó conmocionado cuando el otro día vimos a Mar Márquez hacer una remontada espectacular y a falta de apenas dos vueltas irse al suelo. Se rompía un brazo. Rápidamente era trasladado a Barcelona y era intervenido. Todos nos antiguábamos y decíamos, por favor, que salga bien. Pero vamos con la historia, porque hoy su hermano Álex Márquez ha dicho esto de la recuperación milagrosa del campeón del mundo.
Ojalá pueda estar encima de la moto el domingo. Al final lo que ha venido es a probarse y al estar tranquilo con tu interior, porque él se veía bien. Entonces, si tú te ves medio bien y te quedas en casa, siempre te quedará, ¿no?, eso dentro de qué hubiera pasado o lo hubiera podido intentar. Entonces, estar aquí pues es una fantástica noticia y bien, con ganas de verle también, a ver cómo se le da.
Bueno, hay que decir una cosa, no es una vacilonada del hermano de Mar. Álex dice que ha ido a Jerez a probarse porque quiere pilotar el domingo. Pero vamos con la historia. Albert Díez, ¿dónde nace la historia? ¿Qué ha ocurrido esta mañana?
Bueno, el jueves de Marc Márquez arranca muy pronto en la clínica de Xeus de Barcelona, donde recibió, recuerdo, el alta hospitalaria. Pasa una última revisión por parte del doctor Mir, que hacía menos de 48 horas que le había operado, como explicabas, de la fractura en el húmero del brazo derecho. Márquez sale del recinto hospitalario en dirección al aeropuerto de Barcelona, atención, con una mochila negra, tirando de una maleta de viaje, una maleta de cabina que arrastra con un brazo y con otro indistintamente. Allí, en el aeropuerto, toma un avión privado hacia Jerez, una hora y 45 minutos más o menos para aterrizar en la capital española del motociclismo sobre las 11 de la mañana.
Bueno, llega a Jerez y allí está ya Borja González, atento a saber cómo transcurre esa mañana y esa tarde del campeón del mundo. Borja, ¿cómo está Mar Márquez? ¿Qué dice su equipo? ¿Qué dice su gente?
Bueno, lo más importante para Mar ha sido llegar al circuito y pasar a esa revisión médica que tenía a la una y media, y en ese momento, te digo que son pruebas complicadas, tiene que hacer flexiones y probar bien que ese brazo funciona, le han dado el ok para poder participar en el Gran Premio este fin de semana. De su equipo quieren apoyar al 100% al piloto, pase lo que pase. Y de momento, con un plan trazado, como cuenta Alberto Puch, el máximo responsable del Repsol Honda, no se va a subir mañana la moto, se va a probar el sábado y a partir de ahí verá qué puede hacer en la carrera.
Evidentemente, yo creo que el punto de partida es que si Marc está aquí es porque piensa que puede estar aquí, o al menos a priori. Luego, una vez pruebe el sábado, se verá. Cuando te montes una moto de carreras, tienes que estar muy concentrado en saber qué es lo que haces, y yo creo que él, evidentemente, no hace falta que le digamos que vaya con cuidado. Ya sabe el riesgo que comporta y lo peligroso que es todo esto.
Bueno, cuidado, esto es realmente flipante. O sea que Márquez el sábado se va a probar para pilotar el domingo cuando hace 7 días se cayó. Jurado, recuérdame otras hazañas encima de la moto de otros pilotos.
Bueno, en esta última década hay algunas milagrosas. Por ejemplo, en 2013, Jorge Lorenzo, fractura de clavícula, volvió en tan solo 2 días. 2016, Dani Pedrosa, rotura de clavícula, peroné y metatarso, tardó 28 días. O en 2010, Valentino Rossi, fractura abierta de tibia y peroné con 2 operaciones por medio, ni mes y medio tardó en volver a las pistas, 41 días.
Ahora volvemos a Jerez con Borja, pero antes, Carlos Miquel, tú que conoces el mundo del motor, ¿cómo puede ser que físicamente un deportista en apenas 5 días se recupere de una operación y esté preparado para montarse en una moto?
Bueno, yo sinceramente, Manolo, a mí estas cosas no me gustan, te lo tengo que decir como lo pienso, porque me parece que se pone en peligro la integridad de los pilotos y que un piloto tiene que estar al 100% para subirse encima de la moto. Básicamente lo que tienen es unas narices muy grandes por intentarlo Marc Márquez, y también creo que un servicio médico, el mundo del motociclismo, demasiado permisivo. Si fuera Fórmula 1, ya aseguro yo que no lo hubieran dejado correr.
Bueno, y atención, porque a partir de ahora todo el mundo empieza a echar cábalas. Los pilotos dicen, oye, el que gane el Mundial si no está Marc Márquez no tiene demérito. Pero sinceramente, Borja González, ¿tú crees que Marc Márquez ha perdido ya el Mundial?
No, para nada. De hecho, viene aquí para intentar sumar a algunos puntos. No se va a arriesgar más de la cuenta. Y aún así, aunque no sumase ningún punto, Márquez tiene tanto poderío que yo creo que llegaría perfectamente para la siguiente carrera, y todavía con 11 carreras por delante y viendo un poco lo que hizo el año pasado, yo creo que sería incluso capaz de remontarle al que fuese líder la desventaja con la que llega a la siguiente carrera que será en la República Checa el 9 de agosto.
Bueno, pues nosotros tendremos que esperar a ver lo que ocurre este fin de semana. El sábado se prueba y veremos el domingo pilota o no. A lo que no hay que esperar es a irse a Galicia, a irse a Coruña. Ojo, que el caso Fuenlabrada toma ya tintes políticos. Hoy ha hablado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Hay un problema sanitario, eso es evidente. Ha habido una enorme irresponsabilidad. A realidad que se puso en risco a saúde pública. Non é voluntaria a declaración, é obrigatoria. É que tiñamos que ter coñecemento de eso e ese club non podría ter viaxado a Comunidade Autónoma de Galicia.
Esto era esta mañana, pero la noticia ha saltado a lo largo de la tarde. Nos vamos a ese hotel donde está confinado el Fuenlabrada. Leticia Chas, la última hora hablan de nuevos positivos en el equipo madrileño.
Sí, Manolo, el Fuenlabrada ha confirmado esta tarde 4 positivos más y otro caso no concluyente. Con estos 4 nuevos contagios serían ya 10 los positivos confinados en el hotel de A Coruña y a ellos hay que sumar los otros 4 miembros del Fuenlabrada que no se desplazaron a la ciudad gallega. En total, 14 casos de coronavirus y a la espera, eso sí, de los datos de la Xunta, que todavía no ha hecho públicos los resultados de las pruebas PCR que ha realizado esta mañana. Lo que sí es seguro es que los positivos, varios de ellos ya con síntomas, permanecerán en aislamiento aquí, en la ciudad de Coruña.
Decía Leticia que varios de ellos ya con síntomas. Lo que queremos saber es precisamente cómo están. A nadie se le debe olvidar que aparte de futbolistas lo más importante son personas y por tanto queremos saber su estado de salud. Ahora mismo, Javi Gómez, ¿cómo está esa delegación del Fuenla en Coruña?
Pues Manolo, hace 5 minutos he tenido la última comunicación con la delegación del Fuenlabrada y me dicen que el cansancio y la desinformación está pasando factura. Creen estar en una pelea de gallos en medio, ya se reafirman en que han seguido en todas las normas y los protocolos y siguen esperando un comunicado de los clubes en el que se preocupen por su salud, precisamente de la salud y los síntomas de los contagiados. Habló anoche en la cadena COPE su presidente Jonathan Praena.
Sí, pues bueno, ahí siguen con algunos con dolor de cabeza, con fiebre, algunos con dolor de espalda y bueno, pues sí, síntomas leves, pero bueno, ya empiezan a tenerlos.
Esto es lo que realmente nos preocupa, el estado de salud de todos aquellos que estén contagiados y por supuesto todo lo que tenga que ver a su entorno. Pero a partir de ahora comienza una guerra. Ayer fue un día de guerra de comunicados, un día lamentable. Vamos a dar un repaso a ver si ha habido reacciones a lo que ayer ocurrió. Ya saben que el Consejo Superior de Deportes emitió una nota durísima contra el Fuenlabrada y contra la Liga. Juan Antonio Alcalá, 24 horas más tarde, rectifica. ¿O se ratifica el Consejo?
Se ratifica. Ahora te cuento la ultimísima hora. El Consejo Superior de Deportes no rectifica ni una coma. Se mantiene en todo lo dicho en el comunicado durísimo de anoche. Continúa pensando el Consejo que el Fuenlabrada debió informar de su brote de coronavirus. Continúa pensando Irene Lozano que el viaje a La Coruña fue un error muy grave, textual. Y continúan creyendo que el Fuenlabrada puso en riesgo, en la frase más dura del comunicado, el Fuenlabrada puso en riesgo la salud pública de todos. El dato de última hora, Lama, es que hace 30 minutos, fuentes oficiales del Consejo Superior de Deportes han dicho textualmente a la cadena COPE que hoy se remiten con 5 puntos más de fuerza a ese comunicado de ayer. Es una alusión directísima a los 5 nuevos positivos.
Bueno, hubo una respuesta rápida por parte de la Liga, también con un comunicado muy exhaustivo, donde ayer Fouto adelantaba punto por punto el informe del fútbol profesional. ¿La Liga sigue cabreada con el Consejo, Fouto?
Sí, sí, muy molesto Javier Tebas con el CSD, a punto de romper relaciones. Defienden que actuaron como marca el protocolo aprobado por ellos y piden cautela para saber lo que ha pasado en el brote en el Fuenlabrada. La Liga como empresa defiende que es imposible ser más prudentes. De hecho, los últimos 5 positivos del Fuenlabrada han sido testeados 8 veces en los últimos 5 días, dando todos negativos. No hay industria en este país que sea más rigurosa, que haga más test y que prevenga a sus empleados. Además, Tebas le recuerda en una carta al director general del CSD que fue la Liga la que propuso aplazar toda la última jornada de la Liga Smartbank.
Recuerden esa noticia que daba Fouto. La Liga fue quien propuso aplazar, pero la comisión de seguimiento, compuesta por la Liga, por el Consejo y por la Federación, decidieron que se jugaran 10 partidos y se aplazara el Depor Fuenlabrada. La Federación, de momento Carlos Ganga, guarda silencio.
No se ha mojado mucho, Manolo, no habla nadie, pero eso sí, el comité de competición le ha abierto un expediente al Fuenlabrada por las denuncias que ha recibido de cuatro afectados, Depor, Numancia, Elche y Rayo. Es importante resaltar que competición y la federación tienen el poder sancionador y si encuentran motivos en la investigación, al Fuenla le pueden caer desde una multa económica hasta una sanción deportiva con pérdida de puntos.
Ojito, porque ahí está la clave. ¿Qué va a ocurrir en ese Elche-Fuenlabrada? ¿Se va a jugar? ¿No se va a presentar el Depor? ¿Qué va a suceder? Ayer Nino lo tenía muy claro. Si los del Depor se presentan, el partido va a ser...
Yo no lo llamaría partido, yo lo llamaría una pachanga, porque yo me pongo en la piel de los jugadores del Deportivo y lo que al menos ahora mismo le apetece es disputar un partido de fútbol. De cara a los futbolistas, creo que ha habido una falta de respeto, porque creo que jugándonos lo que está jugando todo el mundo, que no se tome una decisión pensando...
Bueno, él dice que eso no va a ser un partido, que eso iba a ser una verbena, porque considera que los jugadores del Deport no van a disputar algo donde ya no se juega nada. Hoy creo que esa idea ha sido todavía más ratificada, Dobarro, por parte del Depor.
Sí, ante esta chufla, el Depor sigue en sus 13. Se ha adulterado la competición, quiere que se repita la última jornada y ve absurdo disputar el partido contra el Fuenlabrada. Fernando Vázquez cree que Tebas es un cabezota que no quiere reconocer un error garrafal.
Manteniéndose en sus 13, digámoslo así, una actitud de cabezota. Si él piensa, y estará pensando, porque es un hombre inteligente, por eso está donde está. Tiene que reconocer lo que está pasando, lo que le está pasando al fútbol en segunda división. A mí me parece una cosa imposible eso de jugar este partido, sinceramente. Evidentemente, si me obligan a jugaríamos. Pero de principio ya digo que sería algo de comedia bufa.
Sería una comedia bufa si le obligaran a jugar. Lo que sí parece muy claro que el Elche lo que quiere es que el partido se le dé por perdido al Fuenla. ¿Siguen en esa idea, Jero Tormo, Elche?
Y lo hace en base a lo que se considera es una incomparecencia del Fuenlabrada al partido que debería de haber disputado el pasado lunes frente al Deportivo de La Coruña. La directora general del Elche Club de Fútbol, Patricia Rodríguez, anoche en el partidazo de la cadena COPE, insistía en ese argumento para que el Fuenlabrada no sume los puntos y el Elche pueda jugar el periodo de ascenso a Primera División.
Pues pedimos que ese partido se dé por perdido al Fuenlabrada y los tres puntos se le den al Deportivo de La Coruña, porque entendemos que es una incomparecencia del Fuenlabrada.
Bueno, hemos oído al Elche, hemos oído al Depor, hay que oír al Fuenlabrada. El Fuenlabrada, Javi Gómez, ¿qué dice de esa posibilidad de que le den el partido por perdido aún sin jugarlo?
Bueno, Manolo, es que esa posibilidad ni siquiera la contemplan. Siguen manteniendo que viajaron con la seguridad que le habían dado tres negativos de forma consecutiva. Dicen que en ningún momento las autoridades competentes les comentaron la opción de quedarse en Madrid y por ello les sorprende que se pudiera dar esa situación.
Entendíamos que si la Liga nos había planificado el viaje y teníamos que ir y con tres negativos, y un test realizado en ese mismo día, pues entiendo que el no haber viajado, entiendo que la Liga podría haber tenido represalias contra nosotros, puesto que con tres negativos, si no viaja, no sé cómo entonces tendríamos que haber viajado.
Bueno, atención, porque se le ha abierto expediente al Fuenla a petición de varios clubes de segunda división. Quien mejor conoce ese comité de competición es Fouto. Fouto, ¿qué crees tú que va a pasar en ese comité de competición?
Bueno, pues descarta Manolo que evidentemente le quite los tres puntos al Fuenlabrada, porque el Fuenlabrada siguió instrucciones de la Liga y de la Federación. Así que es incongruente que el comité de competición de la Federación reste puntos cuando el Fuenlabrada ha seguido las instrucciones de la Liga y la Federación. Sí que se abre un expediente por si hubiera habido negligencia, que se tiene que demostrar que ha habido negligencia a todo esto. Para ello se nombra un juez instructor que propondrá una sanción. Lo que ya es seguro es que competición no va a repetir la última jornada. Se declara incompetente tras la solicitud del Depor.
Y ahora la gran pregunta, Eri Frade, ¿se le debe dar por perdido el partido al Fuenlabrada?
No, yo creo que no, porque no se puede incomparecer a un partido que ha sido aplazado no por una autoridad, sino por tres, la Liga, la Federación y el gobierno a través del CSD. Hay 14 enfermos, como estaban otros 14 enfermos cuando se suspendió, recordarás Manolo, un Fuenlabrada Real Zaragoza, lo que pasa que lo que tienen ahora es mucho peor que una intoxicación alimentaria. La pifia estuvo en el Pacto de Viana, en no pararse 24-48 horas a pensar, a informarse, a informar a los demás, a buscar soluciones y a buscar empatía y una solución colegiada que no dejara los hilos colgando. Patapum pa'lante, y ahora el que va a pagar va a ser el chivo expiatorio que se llama Fuenlabrada.
Bueno, vamos a relajarnos. Vamos a escuchar a Gema Santos, que posiblemente nos diga de las cosas más bonitas que vamos a oír en este programa.
Claro, vamos con nuestro mensaje de Berti, porque madre mía, qué oferta tienen ahora mismo en Berti.es para todos nuestros oyentes. Ahora mismo en Berti tienes un 40% de descuento en tu seguro de coche. Sí, casi la mitad. Un 40% de descuento en tu seguro de coche solo en Berti.es. Así que ya estás tardando. Entra ya en tu aseguradora digital, Berti.es.
Bueno, era un secreto a voces. Se anunció que se despedía a Calleja, el técnico del Villarreal, después de meter al equipo en Europa y dejarlo quinto. Y hoy Juan Iguals ha confirmado quién va a ser su sustituto.
Sí, así es, Manolo. Como ayer te contaba, hoy era el día indicado para anunciar por parte del Villarreal la presencia, la llegada de Unai Emery al conjunto amarillo, el técnico vasco que firma para las próximas tres temporadas y que va a ser presentado el próximo lunes, 12:30, en el Estadio de la Cerámica. Estas que vamos a escuchar son las primeras palabras de Unai Emery como nuevo entrenador del Villarreal.
Hola, familia Nogueta. Empezamos un nuevo gran proyecto con el Villarreal, con mucha ilusión y deseando empezar. Nos vemos pronto.
A ver, Fermín Rodríguez, el Villarreal dice adiós a Calleja y ficha a Emery. ¿Tú qué crees, que acierta?
A ver, esto es como cuando compras un melón. Hasta que no lo abres, lo pruebas y te gusta, no sabes si has acertado con la elección. Lo que está claro es que Unai Emery es un gran entrenador, viene de experiencias en clubes muy potentes, pero que no va a tener fácil porque el listón de partida es mejorar a Calleja. Y mejorar a Calleja es quedar entre los cuatro primeros. Y eso le va a poner las expectativas muy altas y fácil, fácil no va a ser.
Bueno, pues nos vamos de Villarreal a Valencia, porque el Villarreal ya tiene entrenador. Pero lo del tema del técnico, ¿cómo está en el equipo Che, Hugo Ballester?
Recordarás, Manolo, que el pasado sábado desvelábamos en Tiempo de Juego la reunión en Valencia cara a cara entre Javi Gracia y el presidente Anil Murti, que situaba al técnico navarro como candidato número uno para el banquillo valencianista. Pues bien, a esta hora te puedo añadir, Manolo, que según ha podido saber la cadena COPE, las negociaciones con Javi Gracia se han intensificado en las últimas horas y, salvo giro de 180 grados por parte de Peter Lim, será Javi Gracia el técnico del Valencia la próxima temporada.
Bueno, ¿y quién será el entrenador del Alavés una vez dicho adiós a Muñiz? Suena el Mono Burgos. ¿Cómo va la cosa, Miguel Aguilar?
Pues el Alavés sigue buscando técnico y Germán el Mono Burgos sigue buscando equipo en su nueva aventura como primer entrenador. De momento la cosa parece parada, el Mono Burgos es una opción, pero el todavía segundo entrenador de Simeone está completamente centrado en la Champions del Atlético de Madrid. Eso sí, pase lo que pase, el Mono Burgos se siente preparado.
Lo que quiero ir a buscar es el hambre que tengo personal. Me podría haber quedado a dormir años, pero necesito jugármela, ¿sabes? Como lo he hecho toda mi vida. Toda mi vida me lo he... Por eso me he preparado, creo que estoy en la edad justa y preparado con muchos conocimientos como para dirigir los destinos de un equipo. Si no estuviera, no lo haría.
Bueno, el que parece que está más que preparado es Mitchell. Ha ascendido al Huesca, lo ha metido como primero, es decir, es campeón y va a seguir Pablo Barrantes un año más.
Sí, lo tenía por contrato lograr el ascenso y ayer el club lo ratificó. Mitchell quiere ahora lograr algo que jamás nadie ha conseguido, mantenerlo en la máxima categoría. Por cierto, ayer Petón anunció que el Huesca mantendrá un 70% de la actual plantilla, buscará un portero, un delantero, dos o tres medios y dos o tres defensas en función del mercado.
Bueno, ¿qué más noticias, Jurado, tenemos de banquillos en esta ocasión de Segunda División?
Bueno, hoy Fran Fernández ha dejado de ser el entrenador del Alcorcón, veremos quién le echa el lazo. Del futuro de Vicente Moreno con el Español no vamos a saber nada hasta el fin de semana, pero es el preferido para seguir el próximo año en segunda. Y ojo con Andoni Iraola, gusta en equipos de la talla del Leganés, del Zaragoza o del Mallorca.
Dejamos los entrenadores, pero seguimos con fichajes. Hablamos del nombre que seguramente va a ser el protagonista del verano. ¿Cómo está lo de Lutaro con el Barça? Cuéntamelo, Víctor Navarro.
Parece cada vez una operación más complicada. La necesidad de ofrecer jugadores en la negociación, evitando así pagar la cláusula, se añadió la falta de una oferta que convenza al Inter. El tiempo corre en contra del Barça y, como explica el director ejecutivo de los italianos, Beppe Marotta, el Inter y Lautaro ya están pensando en renovar.
La operación de renovación siempre toca al acabar la temporada y son varios los jugadores, especialmente los más jóvenes, a los que el club quiere atar durante mucho tiempo. Lautaro es uno de ellos, pero lo hacemos con calma y tranquilidad. Tenemos una relación de confianza. Él es feliz llevando la camiseta del Inter y nosotros de que la siga llevando. En el momento adecuado nos sentaremos con él y con otros jugadores para evaluar su futuro.
Recién ascendido el Cádiz, su presidente Manuel Vizcaíno decía en el partidazo que ya tenía el primer fichaje de primera.
Ya tengo un jugador fichado para Primera División, sí, ya está firmado. Álvaro Negredo es jugador del Cádiz para el próximo año.
Dicho y hecho, porque hoy Rubén López se ha confirmado esa firma de Negredo.
Sí, que ya era oficial, como decía el propio Vizcaíno en COPE, en tiempo de juego, y hoy el club lo ha publicado, que Negredo ficha por la próxima temporada con opción a otra. El jugador cumplirá 35 años este próximo mes de agosto, ganador de una Eurocopa con la selección española, viene feliz e ilusionado para él a un reto como es jugar en el Cádiz.
Muy, muy ilusionado. Es una oportunidad y una experiencia que quería desde hace mucho tiempo y la verdad que muy feliz por este nuevo reto de ir a un club histórico como es el Cádiz.
Vamos con más fichajes. ¿A quién firma el Levante, Segarra?
A Son, lateral derecho de la Ponferradina, llega libre y ha firmado hasta 2024.
¿A quién contrata el Valladolid, Diego Rivera?
A otro de los grandes laterales de la segunda división, Luis Pérez, que llega libre desde el Tenerife y firma hasta el año 2023.
Vamos con renovaciones. ¿Quién renueva en el Granada, Viñuela?
Renueva a Carlos Neva, ha sido la revelación del Granada esta temporada. Llegaba de la cantera y se hizo el dueño pronto de la banda izquierda. Terminaba contrato la próxima temporada y le añaden otra más hasta 2022.
Y Santi Peón también, ¿quién prolonga contrato en el Celta?
El gato de Cadoira, Sergio Álvarez, que estará lesionado hasta el próximo mes de octubre.
Fran Viñuela, Ruiz Silva ha hablado en Portugal y ¿qué ha dicho de su futuro?
Sí, ha dicho el portero rojiblanco en el diario portugués Record que se va a tomar unas semanas para reflexionar, que conoce el interés, entre otros, del Betis y que eso significa que está muy bien valorado y que se reconoce su trabajo tras un temporadón con el Eurogranada.
Me gusta ir al mercado para comprar, pero para comprar lo que necesitas hay que ir al Leroy Merlin, Gemma.
Pues sí, os voy a llevar ahora mismo hasta el Leroy Merlin, porque este año tenemos mucho que celebrar en casa, pero para celebración, la suya. Están de aniversario en Leroy Merlin y hasta el próximo día 27 lo celebran contigo con cientos de ofertas súper interesantes, precios increíbles para poner a punto el baño, la cocina, el jardín, como por ejemplo un mueble de comedor modular de rattan con comodísimos sillones, el modelo Manhattan, por solo 995 euros. Y ya sabes, lo bueno si cuesta menos se celebra más en Leroy Merlin, recuérdalo. Este verano celebra lo bueno en casa con ellos, con Leroy Merlin.
Bueno, lo bueno para muchos es que ha venido el VAR, para otros no es tan bueno. Hoy Velasco Carballo, el jefe de los árbitros Fouto, ha querido hacer balance de lo que ha sido esta temporada.
De una de las temporadas más difíciles para el colectivo arbitral. Dice el presidente del CTA que el ruido mediático ha sido mayor del deseado y que los árbitros han desarrollado su trabajo en un clima de tensión y crítica por encima de la realidad, que el problema es que se han convertido a ciertos arbitrales en errores por desconocimiento del reglamento. Ha hecho autocrítica numérica diciendo los errores que ha habido esta temporada en el VAR, es decir, lo que muchos pedían, pero en 380 partidos de liga dan para mucho. Por eso la temporada en global ha sido de las mejores.
Objetivamente, nuestros árbitros han estado muy acertados, nuestros asistentes han estado más acertados que nunca y nuestros VAR han solucionado más errores que la temporada anterior. Nunca en la historia del fútbol de nuestro país ha habido menos errores arbitrales que esta temporada.
A ver, Pedro Martín, ¿te ha convencido Velasco Carballo con sus explicaciones?
Velasco Carballo presume, está en su papel, y presume sobre todo de los asuntos para los que debería estar destinado el VAR: acabar con goles fantasmas, errores en los fueras de juego y liquidar a los tramposos. Lo demás debería seguir estando a criterio de los árbitros de campo, porque del resto de asuntos se puede presumir poco. En acciones de penalti, por ejemplo, hemos pasado, a mi criterio, de un 51% de acierto en la Liga 2018-19 a un 42% de acierto en la Liga 2019-20. El fútbol tiene que seguir siendo un juego, no un videojuego.
Bueno, pues atención, porque ayer sonaba así Anfield cuando le daban la Premier al Liverpool. Pero en Italia, porque David Jiménez, la Juve puede proclamarse campeona del calcio.
Sí, puede hacerlo si gana hoy. Al Udinese ahora mismo no sería campeona porque van 1-1 en el minuto 64. Y ojo, porque el portugués Cristiano Ronaldo quiere Scudetto y bota de oro. Lleva 30 goles, con 5 más superaría la cifra de Lewandowski. Tendría ya 4 balones de oro.
También hoy es un día importante. Ya saben que Logroñés y Cartagena son equipos de segunda división. Hoy sigue avanzando el lado B del cuadro. Hoy hay 4 partidos. Jurado, ¿han comenzado alguno ya?
Sí, tenemos en juego 2 de las 4 semifinales en busca de un hueco en una de las 2 finales del domingo. Ahora mismo, al descanso, tenemos el Atlético Baleares 0, Cornellá 0 y Barça B 0, Badajoz 1. A las 10 comienzan el Castellón Peña Deportiva y el Cultural Leonesa Sabadell.
Todo se lo contamos esta noche, pero ahora hay más.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet,
TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella solo utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Siempre, Sempra, Betico. Para siempre, always, Puc to you, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Hoy en el baloncesto en la ACB había muchísimos temas sobre la mesa. Fecha de inicio de la liga, qué hacer con el Guipúzcoa, se le va a permitir el ascenso o no. A ver, desgráname, Albert Díez.
Bueno, la asamblea de la ACB, Manolo, es decir, los 18 clubes, no permiten, no admiten al Guipúzcoa. No explican por qué, aunque sabemos que no quieren ampliar la competición a más equipos. La semana que viene, reunión a cuatro bandas con CSD, tiene trabajo el CSD, y Federación. Confirmadas las primeras fechas de la temporada. Arranca en Tenerife, 12 de septiembre, con la Supercopa. El 18 del mismo mes, arranca la Liga Endesa.
O sea, no admiten al Guipúzcoa, Mauri Diáquez. ¿Y qué dice el Guipúzcoa Básquet?
Pues muchísimo malestar, Manolo. 17 votos a 1, la ACB ha rechazado su ascenso. La semana que viene, reunión CSD, ACB, Federación y Guipúzcoa Básquet. Caso de que no se revoque la decisión, el club donostiarra va a la justicia ordinaria al defender que se ha ganado el derecho deportivo a estar en la ACB la próxima temporada.
Ayer nos asustábamos, pero a la vez nos quedábamos tranquilos cuando Millán sabíamos que Ricky Rubio ha superado ya el COVID.
El jugador español de los Suns se unió a los entrenamientos del equipo en Orlando y confirmó que su retraso a la burbuja había sido debido a eso, al positivo en COVID, pero que ya estaba bien.
It was COVID, but that's a negative.
Está preparado para volver, decía Ricky Rubio. Por cierto, la burbuja tiene muchísimas medidas de seguridad. Albert Díez, ayer José Manuel Calderón nos contó de cómo se está trabajando para el retorno del baloncesto profesional americano.
Sí, Calderón, que trabaja en el sindicato de jugadores, coincidiendo con el inicio de la pretemporada en esa burbuja de Orlando, la burbuja de Disney, habla en el partidazo Calde. Bueno, confía que el protocolo permita que se pueda volver a jugar, aunque sabe Calde que hay riesgo.
Riesgo cero no hay, eso está claro, lo hemos hablado, porque no hay una vacuna, porque sabemos qué es lo que hay, pero es verdad que con todos los protocolos de seguridad que se han puesto, pues espera que ese riesgo sea el mínimo, ¿no? Y todos los positivos que han ido saliendo son positivos que han sido ya de hace unas semanas o han sido en los cada uno en sus casas y no han ido a la burbuja hasta que no han dado negativo en su casa.
Bueno, cambiamos de deporte, hablamos de Fórmula 1. Carlos Miquel ya entra en boxe, ya suena bien. ¿Ha elogiado Vettel a Fernando Alonso?
Ha elogiado a Fernando Alonso, entre otras cosas, porque se ha dedicado a elogiar a los pilotos veteranos. Dice que Hamilton tiene más años que él, que tiene 36 y que está ganando campeonatos, que él tiene 33 y que se siente fuerte, y sobre todo ha dicho que Fernando Alonso es un superhombre y que podría volver a la Fórmula 1 con 59 años. También ha reconocido que tiene la espina clavada de irse de Ferrari sin haber logrado un título mundial.
Hoy, por cierto, Kiki Iglesias, segunda jornada del Máster Británico de Golf. ¿Con qué resultados?
Para Torre, que es un italiano, va primero con menos 11. Los españoles flojitos, 27º, a 7 de la cabeza. Los mejores se llaman Otaegui, Larrazábal y Álvaro Quirós.
Y ojito, porque mañana deberían comenzar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Han sido trasladados un año, pero la noticia, Ángel García, es que peligran los juegos.
Bueno, peligran como vienen peligrando. Mañana no y dentro de un año ya veremos. Ha dicho el presidente del comité organizador de los juegos, Yoshito Mori, en la televisión NHK, que si la situación actual continúa no podrían realizar los juegos en 2021. Y claro, da la clave en la que todos pensamos. El que los juegos puedan hacerse o no depende de si la humanidad puede derrotar al coronavirus, es decir, si puede desarrollar una vacuna o un fármaco.
Bueno, actualízame, jurado, cómo van esos cuatro partidos de ascenso a la segunda división.
Bueno, de momento no hay novedades. Atlético Baleares 0, Cornellá 0, Barça B 0, Badajoz 1. Queda toda la segunda parte por delante a las 10. Recordemos Castellón, Peña Deportiva y Cultural Leonesa Sabadell.
Bueno, pues nosotros nos marchamos, Rubén. Ahora te escuchamos con todas las noticias del mundo y de España. Y a partir de las 11:30 llega Joseba Larrañaga con el partidazo.
Gracias, Manolo.
Hasta luego.